Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Tenemos que hablar obligatoriamente de la legionela. La legionela, esta bacteria que se empezó a hablar de ella en el año 1976, cuando en los Estados Unidos, en la ciudad de Pontiac, se realizaba una convención de antiguos legionarios de estadounidenses y, bueno, hubo un contagio por una bacteria. Al final se la puso el nombre de legionela precisamente por esta cuestión. Los síntomas que genera, que produce la legionela, son síntomas respiratorios, aparece como proceso catarral, proceso gripal, después la infección baja por el árbol respiratorio, pudiendo causar una neumonía. Y dependiendo tu estado de salud y tus defensas como estén, pues la cosa se soluciona con tratamiento antibiótico, obviamente, para esta legionela, o en otros casos se puede complicar seriamente. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque en Madrid, concretamente en la zona de Móstoles, en estos momentos hay 28 casos detectados de legionela o posible legionela, y realmente son 13 ya los casos que el diagnóstico ya es de certera, de certeza el diagnóstico. Se sigue trabajando, se sigue investigando dónde está el foco. Se habla de una marisquería en el recinto industrial de Las Moreras de Móstoles, pero lo que es el Departamento de Salud de la Comunidad de Madrid, como os digo, sigue trabajando para localizar este foco. Sabéis que no se contagia de persona a persona y que el contagio fundamentalmente es por el agua, y fundamentalmente agua estancada, y esa agua que sale pulverizada, no es ese tipo de pulverización, ahí salen cientos de bacterias y que pueden contagiar a las personas. Por lo tanto, se sigue trabajando en ello. De momento, por fortuna, no hay ningún fallecido en este brote de legionela, y esperemos que todo se quede en la mínima expresión, que no haya ningún fallecimiento y que todo se solucione. Nos mantendremos, por supuesto, informados de este brote de legionela en la Comunidad de Madrid. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues desde luego que cuanto menos preocupante este brote de legionela aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que estos casos no se repitan? Pues ante todo, higiene. Como bien dices, en aquellas aguas que están estancadas, que bien pueden ser, pues igual de una marisquería, en este caso que es donde se apunta es el foco de la infección, o cualquier otro sitio, como puede ser, por ejemplo, un balneario, ¿no? Aguas estancadas y con altas temperaturas son, me parece, los lugares idóneos para que prolifere esta bacteria. Así que, bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que trabajen en lugares, pues tipo hospitales o, en este caso, marisquerías, balnearios, sea el sitio que sea, que extremen las precauciones de higiene y que tomen todas las medidas necesarias para que este caso no se pueda repetir, porque puedes, como bien dices, haber algún fallecimiento, y desde luego es lo último que queremos, que haya víctimas con estos brotes de bacterias.
Sin duda, lo más importante de todo es que está funcionando el sistema de salud, se ha puesto en marcha todo lo necesario para localizar el brote, que, como bien habíamos planteado, incluso planteábamos ayer, muy importante las refrigeraciones, los aires acondicionados, que se limpien filtros, para así evitar que las bacterias se queden colonizando estas zonas y que luego salgan como auténtico, digamos, spooning a través de las rejillas del aire acondicionado. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues como bien decís, preocupación un poco por este brote que normalmente sale en verano, pero vamos, que hay que tener cuidado con él, y desde aquí pues llamar a la gente para que tenga cuidado con estas cosas y, como bien dices, limpien estas rejillas del aire acondicionado, que es uno de los sitios por donde pueda aparecer.
No, y sin duda se están poniendo todos los medios, vuelvo a repetir, para evitar que se produzcan más contagios y localizar lo antes posible el foco que está haciendo que gran número de personas se vean afectadas. Una vez que se localiza el foco, la situación está absolutamente controlada y esperemos que aparezca esa torreta de refrigeración, de aire acondicionado, o aparezcan el lugar, la zona donde se está produciendo el contagio. Bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de esta tarde dándoos a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. Si nos queréis hacer alguna consulta, plantearnos alguna sugerencia, algún tema que queréis que tengamos aquí en el programa, tan sencillo como que nos llaméis. O, si preferís, os podéis dirigir y poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y ahora vamos a hablar de los temas de las dietas, y vamos a hablar de dos hormonas que ya conocemos muy bien, como es la leptina y la grelina. Y la pregunta es, ¿por qué cuando hago una dieta tengo efecto yo-yo? Hoy lo vamos a intentar explicar, María.
Sí, y además lo vamos a hacer a través de un análisis de sangre que nos sirve para detectar muchas enfermedades y ahora también para predecir la recuperación del peso perdido tras una dieta de adelgazamiento. Y es que precisamente en la sangre encontramos estas dos hormonas que nos citaba el doctor Gutiérrez, que son las que nos van a dar pistas sobre ese posible incremento de peso tras el proceso de adelgazamiento. La utilidad de esta nueva técnica está muy clara. Se podrán ahora personalizar los métodos para adelgazar.
Hace 6 meses hablábamos de una campaña lanzada por las organizaciones de pacientes diabéticos. ¿Quién sabe dónde? Bueno, pues vamos a ver y vamos a preguntar a la persona que más nos puede dejar claro todo este tema y este asunto, si se han encontrado muchos diabéticos y cuántos están todavía sin diagnosticar.
Efectivamente, 6 meses desde que se lanzara aquella campaña, quién sabe dónde, es ahora momento de hacer balance de la misma, de ver el éxito que ha tenido y también de seguir sumando apoyos para luchar contra esta enfermedad, contra la diabetes, porque ahora podemos decir que de aquel 1,5 millones de personas que se estimaba que podían tener este problema, hemos pasado a los más de 2 millones de personas que tienen diabetes y están sin diagnosticar.
Y no saber que eres diabético conlleva serio riesgo, porque tus arterias y tu sistema nervioso se va dañando poquito a poco. Luego hablamos de este asunto, pero también vamos a tocar el tema de los cuidados de nuestra vista. Siempre hablamos en verano de la piel, pero también tenemos que curar nuestra vista.
Efectivamente, está muy claro que crema para nuestra piel, un sombrero para la cabeza y gafas de sol para nuestros ojos es la mejor forma de estar protegidos frente a los rayos ultravioleta. Pero cuidado a ver dónde compramos dichas gafas, porque si las adquirimos en un mercadillo, en una tienda de moda o en un supermercado, es como si no lleváramos nada, posiblemente no estén homologadas y no van a proteger a nuestros ojos de esos rayos del sol.
Y vamos a hablar de nuestro hígado, el órgano más grande, macizo que tenemos en nuestro organismo y que cumple muchísimas funciones, porque se va a poner en marcha una campaña de Cruz Roja que se llama Hola, soy tu hígado.
Y es una campaña en clave de humor para que así recordemos un poquito mejor la importancia que tiene cuidar nuestro hígado, que por lo visto lo hacemos poco. La Organización Mundial de la Salud nos advierte ya de ello, del elevado número de personas que hay en nuestro país y que tienen un problema de hepatitis C. Muchas, de hecho, ni siquiera lo saben. Desde luego que la prioridad es realizar un rápido diagnóstico de este tipo de enfermedades para comenzar cuanto antes con el tratamiento.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que nos hagáis preguntas y también sugerencias, y también os dejo el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
casi el 30% de los jóvenes norteamericanos practica el sexting? Se conoce por sexting a la práctica en la que se muestra el cuerpo desnudo por las cámaras web del ordenador. Se ha conocido, gracias a un estudio americano, que el 28% de los adolescentes entre 14 y 19 años se ha mostrado desnudos a través de las pantallas del ordenador. Es una práctica que no entiende de sexos. Tanto chicos como chicas llevan a cabo el sexting, una actividad que, según los psicólogos, está relacionada con la pubertad y el comienzo a tener relaciones sexuales. En principio, no hay que preocuparse. El problema viene por el formato donde se practica el sexting. La red no es segura y las imágenes que mandamos pueden llegar a terceros. la información y la educación sexual fundamental cuando somos adolescentes.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Y vamos a hablar de dietas. Y vamos a desvelar o vamos a intentar aclarar el por qué cuando hacemos una dieta, las dietas no correctas muchas veces, volvemos a ganar peso rápidamente, María.
Vamos a poner el caso de una persona que tiene un problema de peso, se somete a una terapia o tratamiento para perder dicho peso, como puede ser, por ejemplo, una dieta de adelgazamiento, y consigue ahora sí su peso adecuado. Lógicamente se ha de mantener y evitar engordar. ¿Y cómo sabemos si dicha persona sufrirá el conocido efecto yo-yo, ese efecto rebote de perder unos kilos pero al cabo de un tiempo coger incluso más? Ahora, muy sencillo, con un análisis de sangre, observando el ratio entre la leptina, la hormona que inhibe las ganas de comer, y la grelina, la hormona que despierta la sensación de apetito. La información obtenida de este sencillo análisis sanguíneo es de gran valor para predecir la recuperación de peso tras haberlo perdido, y gracias a ello se pueden individualizar los programas de adelgazamiento y evitar así ese efecto rebote. Este descubrimiento se lo debemos al Grupo de Endocrinología Molecular de Santiago de Compostela, adscrito al Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, y ha sido presentado en el 53 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Y vamos a hablar con la doctora Ana Crujeira. La doctora Crujeira se encabeza el grupo de científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Muy buenas tardes, doctora Crujeira.
Hola, buenas tardes.
Si le parece, vamos a comenzar explicando a todos los amigos de Salud al Día para que luego entiendan mejor la entrevista y el porqué del efecto yo-yo y el porqué de las dietas. Lo que son estas dos hormonas, lo que es la leptina y lo que es la grelina.
Bien, bueno, son dos hormonas ya conocidas desde hace tiempo con un papel importante en la regulación del apetito. Uh-huh. Entonces las dos son como contrarias. Una, la leptina disminuye el apetito y la grelina lo aumenta. Uh-huh. Nosotros lo que hemos observado es que la acción de estas hormonas en los pacientes obesos parece que no funciona correctamente.
Y se sabe el por qué no funcionan correctamente, y nos explica ya también en qué ha consistido el trabajo que ustedes han desarrollado.
Exactamente no se sabe por qué, no sabemos por qué no están funcionando correctamente. Se puede plantear una especie de resistencia a la acción de estas hormonas, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es estudiar un grupo de pacientes que fueron sometidos a una dieta para perder peso con una restricción calórica durante 8 semanas. Estos pacientes, después de haber terminado la dieta, fueron vueltos a llamar a los 6 meses de terminar. Uh-huh. Y entonces se cuantificó su peso, ¿no? Y observamos que había un grupo de pacientes que recuperaban el peso y otros que eran capaces de mantenerlo. Entonces evaluamos los niveles de estas hormonas a nivel basal, en el punto cero antes de empezar la dieta, y comprobamos que había diferencias en estas hormonas teniendo en cuenta si reganaban o no.
Uh-huh. La pregunta ahora está clara. Bueno, ya conocemos el efecto de la leptina, ya conocemos el efecto de la grelina, además hace tiempo que es como bien nos planteaba, lo conocemos. Uh-huh. Y esto vamos a llevarlo a, es decir, a la práctica, y saber para qué nos sirve conocer los niveles de leptina y de grelina, y si es sencillo saber los niveles de leptina y grelina.
Sí, ese es el objetivo principal de nuestro trabajo actual, ¿no? Uh-huh. Habíamos hecho uno previo donde veíamos las diferencias, y ahora hemos planteado que si hacemos una relación entre una y la otra, nos puede ayudar a predecir qué personas van a reganar el peso y cuáles no. Esto es un análisis sencillo porque se puede cuantificar mediante simplemente una punción extrayendo sangre, como una uh-huh. analítica regular. Uh-huh.
Por lo tanto, se hace un análisis de sangre, uh-huh. se ven los niveles de leptina y de grelina. ¿Y qué es lo que podemos predecir según los trabajos desarrollados por ustedes?
Pues podemos clasificar a los pacientes antes de empezar entre la predisposición que van a tener a reganar el peso perdido uh-huh. o no, dependiendo de si los niveles están por encima de un punto de corte, que es lo que nosotros hemos sugerido en nuestro estudio, claro. Un punto de referencia.
Sin duda, y esto es importante y es muy importante porque de esta manera habrá un grupo de personas con sobrepeso que requerirán un tipo de dieta y a lo mejor otros requieren otro tipo de dieta, ¿no?
Sí, incluso podemos ir más allá y decir que habrá pacientes que probablemente con una dieta no vayan a ser capaces de tener un éxito en su mantenimiento de peso. Uh-huh. Entonces, creemos que los resultados son importantes en ese sentido, que ya el profesional puede decidir, estos datos le pueden ayudar a decidir si merece la pena el esfuerzo de una dieta o hay que pensar en algo más eficaz, ¿no? Dependiendo del paciente, las características del paciente.
Claro, estamos hablando de la leptina, estamos hablando de la grelina, estamos hablando de un análisis de sangre. ¿Se pondrá pronto en práctica, digamos, ese tipo de análisis para ser efectivo en los pacientes que quieran perder peso?
Bueno, todavía queda por avanzar un poco más en el estudio, ¿no? Digamos que nosotros, aunque hemos trabajado con un grupo representativo de pacientes, creemos que es importante ampliarlo a mayor número de pacientes, ampliar la población para poder establecer exactamente ese nivel de referencia, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte, también creemos que sería importante añadir otro tipo de factores, como son los factores genéticos o que pueden estar que nos puede ayudar a predecir, ¿no? Porque se está observando en los estudios que estamos haciendo que puede haber un componente genético también que está ayudando, o epigenético.
¿Podemos decir que de aquí a un tiempo, incluso a lo mejor ya se está haciendo, podemos hacer dietas a medida dependiendo de hormonas como de las que estamos hablando, de la insulina, o incluso de factores genéticos?
Hombre, yo creo que sí, todavía queda bastante por estudiar, pero yo creo que se está observando que las características de cada paciente pueden determinar el resultado, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea, de las características que tenga el paciente, hay que aplicar un tipo de dieta o terapia uh-huh. diferente.
Claro, y lo bueno
no
que
podemos generalizar, porque se está observando diferentes resultados.
Claro, lo bueno que tiene esta prueba, que seguro que se pondrá en marcha y se empezará a utilizar, yo creo antes que después, pues va a ser que al paciente no se le hace, entre comillas, ninguna perrería en especial, ¿no? Es una simple estación de sangre, ¿no?
Claro, eso es lo bueno del resultado, ¿no? Que simplemente es un análisis de sangre que todos los pacientes alguna vez en su vida lo han tenido que hacer.
Claro, en España tenemos un problema serio de obesidad, tanto es así que ayer conocíamos la noticia que el doctor Fuster, el cardiólogo, el doctor Fuster, bueno, pues ha sido nombrado, ¿no?, como director, ¿no?, del órgano que se va a crear para el estudio de la obesidad, ¿no?, en nuestro país, dado el problema serio que tenemos, ¿no?, de obesidad.
Sí. Es especialmente alarmante en el sector de los niños, ¿no?, que hay muchísimos niños con obesidad en España, y eso es bastante alarmante.
Sí, y doctora Crujeiras, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que pasa? Porque España es un país donde, en teoría, hablamos tanto de dieta mediterránea. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues, en cierta forma, yo creo que nos estamos alejando bastante del patrón de dieta mediterránea. Uh-huh. En general. Estamos hablando de un hábito de vida que han cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Ya hay mucho sedentarismo también, la comida rápida, no hay tanto tiempo para estar en la mesa y preparar las comidas como hacían antiguamente nuestras abuelas, ¿no?
Claro, así tiene que ser, y sobre todo hacer ejercicio, no nos podemos olvidar. Yo creo que los chavales de los años 50, 60 o 70 hacían bastante más ejercicio que los chavales del año 2000, ¿no?
Claro, sí, sí. Y ahora con los ordenadores y ha cambiado mucho la forma de jugar de los niños y eso influye bastante.
Al final vamos a tener que poner una asignatura obligatoria en todas las escuelas, en todos los colegios, que hablen de nutrición y el tipo de dieta, ¿no?, que se debe seguir, ¿no? Yo creo que esto sería importante, y eso sí que sería una buena medida efectiva, ¿eh? Porque
sí, es básica la educación nutricional, yo creo que es básico ya desde el principio.
Además, lo que se aprende de niño muy difícilmente luego se olvida, ¿no?
Claro.
De mayor, ¿no? Y también el ejemplo que demos los mayores a los chavales, ¿eh? Esto también es muy importante.
Sí, sí, eso quizás sea lo más importante, ¿no? Y con el ritmo de vida que llevamos los padres, creo que estamos perdiendo un poco eso de sentarnos con los niños a comer y hacer cada vez las cosas más rápido, acudir a alimentos fáciles de preparar y, bueno, todo eso se está perdiendo y,
claro, pues,
y favorece la obesidad.
Sí. Si a nuestros chavales decimos tienes que tomar más verdura, más legumbre, más pescado que carne, que tienes que tomar fruta, 3-4 piezas al día, y nos ven a nosotros que nos tomamos las 6 cervezas, los 3 vinos, el Cuba Libre, que no hacemos ejercicio y que encima cuando nos ponemos a ver un partido de fútbol nos tomamos 3 bolsas de palomitas, 2 de patatas fritas, y en fin, yo creo que ese no es el camino, ¿no? Primero, los adultos tenemos que dar el ejemplo, ¿no?, a los chavales.
Ese sería el primer paso, la educación nutricional, desde el principio.
Pues doctora Ana Crujeiras, científica del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y
gracias
muy buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás mejor, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montas en el coche. R4 y AP36. Buen viaje para todos. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Quieres vivir la experiencia de subir en globo?
Ven al Centro Comercial Madrid Sur el sábado 7 de julio a partir de las 19 horas y diviértete.
Presenta un ticket de compra realizadas en moda y complementos del 1 al 7 de julio que sea igual o superior a 20 euros. Y sube con un acompañante al globo.
Vive con el Centro Comercial Madrid Sur esta aventura.
Ay, mira que me encantan los cruceros, son tan bonitos. Pero con tantos mares, tantos barcos, tantas navieras, no sé qué hacer.
Pues entra en logitravel.com. Tienes un fantástico crucero por el norte de Europa de 8 días. Salidas en julio y agosto por solo 699 euros en todo incluido. Sí, sí, hasta el avión está incluido. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto, es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
Y vamos a hablar de la diabetes. La palabra diabetes significa pasar a través de, ¿no? Esto es lo que pensaban los médicos. Antiguos pensaban que la glucosa, los azúcares, pasaban por el cuerpo, no tenían ningún tipo de función y eran expulsados a través de la orina. Por eso el diagnóstico de diabetes, los médicos lo hacían de una forma muy peculiar. Probaban la orina del paciente, del enfermo. Cogían un dedo, tocaban la orina del paciente y luego, en fin, se lo pasaban por la lengua para ver si esa orina estaba dulce o cómo estaba, ¿no? Vamos a hablar de la diabetes. En España hay millones de pacientes diabéticos, María, pero el problema que tenemos es que todavía hay muchos que no saben que son diabéticos.
Así es. Las primeras cifras que manejábamos nos indicaban que más o menos eran 1,5 millones de personas las que con un problema de diabetes estaban sin diagnosticar. Ahora sabemos que esa cifra se queda corta, que son 2,300,000 personas las que sufren esta enfermedad y no son conscientes de ello. En ocasiones porque la diabetes no presenta síntomas claros, lo que todavía es peor porque eleva el riesgo de sufrir daños en varios órganos, como son los ojos, los riñones, el corazón o los vasos sanguíneos. Recordemos que esta patología aparece cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados y esto se relaciona con la hormona insulina. Si nuestro páncreas produce poca insulina o su calidad no es buena, la glucosa en sangre se descontrola. Hablamos de esta enfermedad porque se cumplen ahora 6 meses de la puesta en marcha de la campaña ¿Quién sabe dónde?, una iniciativa de la Federación de Diabéticos Españoles cuyo objetivo es concienciar a la población de la importancia del diagnóstico de la diabetes y de saber si somos población de riesgo o no.
Y vamos a hablar con Mercedes Maderuelo, que es gerente de la Federación de Diabéticos Españoles. Muy buenas tardes, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Vamos a hablar de la campaña que lanzabais hace 6 meses, uh-huh. Ese quién sabe dónde.
Exacto.
Yo creo que recordando, ¿no?, al programa de Paco Lobatón, ese de buscar,
sí,
¿no?
Justamente. Era el gancho, un poco buscando el gancho informativo y también el gancho de la novedad que atrajera un poco también a los medios, ¿no? Uh-huh. Porque sí que es cierto que realmente la diabetes, como has comentado, pues si no se toman medidas eficaces, rápidas y ya, está viéndose que va a convertirse en una verdadera pandemia, uh-huh. No solamente a nivel internacional, sino también aquí en España. Entonces, es un poco el tema de, a pesar de la gravedad, todavía tenemos que esperar, por ejemplo, al Día Mundial de la Diabetes para que se ponga de actualidad, para volver a ocupar titulares y, le dimos muchas vueltas y al final, salimos por quién sabe dónde, que realmente ha tenido muy buena acogida por vuestra parte, ¿no?, por sí. Los medios.
La verdad es que en este programa, en Salud al Día, tocamos el tema de la diabetes muchas sí. veces uh-huh. a lo largo del año, independientemente, ¿no?, de que sea el Día Mundial de la Diabetes o no, porque creemos que es un problema serio. La obesidad en España es un problema muy serio. La obesidad nos lleva hacia la diabetes en un porcentaje muy alto de los casos. Y, claro, el síndrome metabólico, donde también está el tema de la diabetes y la obesidad, ¿no? Uh-huh. Como bien planteas, es una auténtica epidemia la que tenemos en España y en el mundo entero de pacientes con diabetes, claro. Y lo que tenemos que dejar muy claro también, Mercedes, es que decir que eres diabético es decir que te tienes que cuidar más y que tienes que intentar por todos los medios que los niveles de glucosa se mantengan en cifras normales para evitar problemas, ¿no?
Exacto. Fundamental es esa formación, esa educación que tiene que tener el paciente para, como muy bien ha comentado, pues tenga bajo control la diabetes, esos niveles de glucosa en los niveles adecuados para no provocar otra serie de daños derivados de ese mal control. Aquí es muy importante esos 3 pilares de siempre, es decir, la alimentación, el ejercicio, siempre ajustado a nivel individual, a cada paciente, a cada persona, y también luego el tratamiento. Pero desde luego lo que es muy importante es formar a cada paciente para que sepa tomar también las decisiones en un momento concreto cuando se le puede plantear por ejemplo puntualmente una hipoglucemia, ¿no? Creemos que es fundamental y de hecho es un drama humano, ¿no? Por una parte que haya tanta gente con esta patología, pero también de una diferencia entre una persona bien controlada a una persona no controlada y, por lo tanto, derivando en patologías de ese mal control de la diabetes, hay una gran diferencia en cuanto a gasto sanitario, ¿no? Entonces, también es un poco la importancia de invertir en educación y que se vea realmente como una inversión y no como un gasto, ¿no? Que muchas veces falta todavía esa concienciación por parte de las administraciones públicas, que se ven como un gasto y creemos uh-huh. que con esto se reduciría mucho, por ejemplo, hospitalizaciones innecesarias.
Sin duda, sin duda. María nos ha dado un dato, Mercedes, en más o menos hay 2.300.000 personas en este país, en España, que son diabéticas y no lo saben. En esta campaña que habéis lanzado hace 6 meses, ¿calculáis cuántos diabéticos han aflorado? ¿Saben ahora que son diabéticos?
Bueno, esperemos que sí, al menos eso sí, pero sí que es verdad que antes de que pusiéramos en marcha la campaña, bueno, las llamadas que nos llegaban de información eran de otro tipo, mientras que ahora son muchas contándonos un poco, pues eso, cuando lanzamos, qué síntomas tenemos, etcétera. Desde luego, nosotros lo que hacemos es una campaña de concienciación. De lo que se trata fundamentalmente es si tienen una serie de, bueno, de síntomas o piensan que pueden padecer diabetes, que acudan desde luego al profesional sanitario, ¿no?
Claro.
Nosotros ahí sí que podemos dar una serie de pistas, pero siempre teniéndolo muy en cuenta que, bueno, que el médico pues eso, de atención primaria es a quien hay que acudir para que, en el caso de que vea realmente que sí que es posible, pues ya hacer las pruebas pertinentes para saber si se es o no diabético.
¿Qué personas deben de acudir a su médico de atención primaria para saber si tiene riesgo o ya tiene su glucosa elevada? Porque hay personas de riesgo, ¿no? ¿Estas personas de riesgo quiénes son?
Sobre todo, pues ya estaríamos hablando por edad, ¿no? Por edad, a partir de los 45 o 50 años, es verdad que es importante ya acudir al médico para hacer esas revisiones. También es cierto que si se tienen antecedentes familiares, es importante también vigilarlo. De hecho, también quiero decir que el que, como tú también has reconocido, has dicho muchas veces en otros programas, no por tener un padre, un abuelo diabético, vas a tener matemáticamente también diabetes, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque no se hereda, no es hereditario, sí que se hereda la predisposición genética, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también sería como un colectivo de riesgo. Y desde luego, bueno, pues hay una serie de factores que no podemos cambiar, como por ejemplo los padres o abuelos con esa patología, pero sí que hay hábitos que podemos reducir el riesgo, ¿no? Es decir, tabaquismo, alimentación poco saludable, no hacer ejercicio, son factores sobre los que sí que podemos trabajar y sí que podemos incidir y es importante sobre, bueno, pues trabajar sobre ellos y simplemente tener una vida sana. Tampoco hay que hacer grandes esfuerzos para poder prevenir e incluso evitar la diabetes.
¿Y ante qué síntomas también hay que acudir al médico?
Bien, también pasan a veces desapercibidos,
sí,
¿no? Entonces, por eso
al
lo
principio,
que comentaba, María, complicado, pero muchas ganas de beber agua y, por lo tanto, luego muchísimas veces a orinar al baño. También se quedan de lo que serían las, por ejemplo, la piel, o también incluso cambios de humor, ¿no? Alteraciones del estado de ánimo, estrés. Y claro, una vez que ves esto, ¿no? Que te planteas estos síntomas, mucha gente, pues lógicamente puede achacarlo a otra serie de situaciones o personales, de estrés, etcétera, y por eso es que pasan desapercibidos. Pero nuestra labor es esa, decir que no que tengas estos síntomas, es que tengas diabetes, pero sí que bueno, que se nos encienda un poco la alarma de es posible que esto pueda venir de bueno, pues una posible diabetes no diagnosticada, ¿no? Y bueno, pues el objetivo siempre es que acudan al profesional médico y que se descarte o que en el caso de tener diabetes, contra antes se detecte muchísimo mejor, porque contra antes lo sepas, antes puedas tener un tratamiento adecuado y contar con calidad de vida.
Pues Mercedes Maderuelo, gerente de la Federación de Diabéticos Españoles, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y si ya no vuelvo a hablar contigo, que tengas un feliz verano.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés durante todas las épocas del año.
Muchas gracias, Mercedes. Hasta luego.
Un saludo.
Adiós,
hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Cuidamos la piel. Rayos ultravioletas, sabemos que dañan nuestra piel. Pero nos hemos parado a pensar que también los rayos ultravioleta pueden dañar nuestra vista, pueden dañar el cristalino y puede dañar nuestra retina. y provocarnos serios problemas. De eso vamos a hablar ahora, María.
De eso vamos a hablar ahora, y lo mejor que podemos hacer es utilizar unas gafas de sol. A veces son nuestros propios ojos los que nos las piden en esas horas centrales del día con tanta claridad. Cuando salimos a la calle parece que nos ciega, o cuando el sol está saliendo o poniéndose y vamos conduciendo, pues también son imprescindibles. Pero además de ayudarnos a ver mejor, también nos ayudan a proteger nuestros ojos de la radiación ultravioleta. Eso, siempre y cuando las adquiramos en una óptica. Las que se venden en mercadillos, supermercados o tiendas de moda son de menor calidad y el 90% de ellas no nos protegen de las radiaciones solares, y por consiguiente, si las usamos podemos encontrarnos con problemas en la vista producidos por el daño que causan los rayos solares en los tejidos del ojo. Está muy claro que la recomendación pasa por acudir al especialista, que además nos recomendará el cristal o lente más adecuado para nuestra vista. Recordemos que ahora podemos encontrar gafas de sol con un factor de protección de hasta 50. Y además, tenemos así la seguridad de que nuestras gafas han superado todos los controles de calidad, de lo que no pueden presumir aquellas que se compran en puestos de venta ambulante.
Y vamos a hablar con Azucena Lorente, que es portavoz del Instituto Varilux. Muy buenas tardes, Azucena.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de lentes, vamos a hablar de protección de la vista, de los rayos ultravioleta. Existen factores de protección para la piel, todo el mundo los conoce, pero también, ¿cree usted que la gente conoce que existen factores de protección también para nuestra vista?
Pues yo creo que no. Yo creo que nuestra vista en general es ese sentido al que valoramos tanto y, sin embargo, del que no siempre tenemos toda la información necesaria. De hecho, creo que por eso es por lo que no se utiliza. Vamos, se puede decir que incluso las personas que utilizan factor de protección lo utilizan en sus párpados, por ejemplo, pues no suele ser lo más habitual.
Sí.
O sea, que no. Creo sinceramente que no.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y también hay que decir que, claro, hay que proteger nuestra vista, porque si no la protegemos, está demostrado que hay la catarata, por ejemplo, es más frecuente en personas que han tenido sus ojos expuestos a los rayos ultravioleta, o incluso lesiones retinianas, ¿no? Es así.
Pues mira, ha sido justo a tocar un problema que casi, si me apuras, es el que podemos conocer mejor si no estamos muy metidos en el mundo de la salud visual, las cataratas. Yo creo que no es extraño que todos tengamos en nuestra mente que esto lo asociábamos hace no mucho tiempo a personas muy mayores. De hecho, nosotros la llamábamos catarata senil, y sin embargo ahora las cataratas están apareciendo con 40 y tantos, 50 y pocos años... Y esto está directamente relacionado con que hemos cambiado nuestros hábitos de vida, hacemos más actividades al aire libre y recibimos, por tanto, esa radiación ultravioleta sobre nuestro cristalino que está acelerando estos procesos. Y también en la retina, como bien decías, la degeneración macular asociada a la edad cada vez está asociada a una edad más diferente, a una edad más temprana, tristemente.
Sí, sí.
Y bueno, pues si hemos cambiado de hábitos, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros sistemas de protección.
Sin duda.
Y la misma concienciación que tenemos con la piel, que no la protegíamos correctamente hace unos años y sin embargo ahora mismo todo el mundo utilizamos factor de protección, pues irlo ampliando hacia nuestros ojos, que los pobres están ahí esperando que, bueno, pues que les demos ese tratamiento que merecen.
Claro, porque existen lentes solares que garantizan un factor de protección solar para los ojos, ¿no?
Efectivamente. Mira, cuando hablamos de lentes solares, la gente tiene la sensación de que en el momento en el que una lente o algo que pone delante de sus ojos es oscuro y, por tanto, la luz ya no le molesta tanto, pues ya no tiene problema, ya está protegido. Y eso está muy alejado de la realidad. Las lentes, realmente, lo primero que tienen que ser son lentes, es decir, tener los certificados sanitarios adecuados que garanticen que lo son como tal. Pero claro, la radiación ultravioleta pasa a través de nuestras lentes. Si la materia es correcta, no pasa, pero sí se refleja sobre nuestras lentes y se refleja directamente sobre nuestros ojos. Quiero decir que hay muchos motivos por los que el ultravioleta puede llegar a nuestros ojos sin que realmente lo podamos evitar o seamos conscientes, salvo utilizando lentes que, al igual que las cremas, nos aporten un factor de protección. Un factor de protección que nos permita ser conscientes de que realmente llevamos nuestros ojos protegidos. Y ya lo hay, ya lo tenemos en el mercado. O sea que con una lente con factor de protección realmente podemos asegurar que nuestra salud visual en exteriores y en interiores, Que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y también vamos a tocar otro tema, otro asunto, porque en la Universidad Complutense se ha hecho un trabajo, se hizo un trabajo sobre dónde se compran las gafas, y este trabajo plantea y dice claramente que las gafas de sol adquiridas, por ejemplo, en puestos ambulantes o en otros puntos que no son las ópticas, por ejemplo, señalaban que el 90% de ellas no protegen de las radiaciones solares, es decir, no son gafas adecuadas, ¿no? En un 90% estoy hablando, ¿eh?
Claro, no, esto es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de la protección ocular. Mira, todos, es un poco lo que te comentaba antes. Elegimos las gafas de sol vinculándolas a la moda, que sean bonitas, que nos queden bien, por cierto, a lo que no tenemos en ningún momento que renunciar, puesto que las gafas que encontramos en establecimientos especializados como las ópticas son preciosas, preciosísimas, vamos, hay todo tipo de modelos. Pero lo que te comentaba antes es que una lente tiene que ser una lente, y para que lo sea tiene que tener una serie de características y un certificado sanitario que sí lo acredite. Claro, cuando nosotros vemos esas gafas de sol tan monas, tan baratitas, tan y que nos quedan tan bien, y que como son oscuras, al ponerlas delante de nuestros ojos ya parece que al protegernos de la luz nos están protegiendo, pues nos engañamos, realmente parece que nos van a proteger y no es así. La radiación ultravioleta no se ve, no causa un efecto de molestia luminosa a nuestros ojos, eso es la luz. Y por tanto, sin entrar ya en las características de estos productos desde el punto de vista de lo que protegen nuestros ojos, que realmente muchas veces nos dan un perjuicio importante porque engañamos al ojo, el ojo parece que como tiene su oscuro delante, pues no tiene que utilizar sus mecanismos naturales de protección y por tanto abre más la pupila dejando que entre mucha más cantidad de energía de lo que lo haría si no las lleváramos puestas. Desde luego, desde el punto de vista de la protección ultravioleta, no nos ofrecen absolutamente nada. Claro. Como te digo, más bien al contrario, hasta peligrosas.
Problemas, claro, pueden generar serios problemas. Bueno, hay un tema que también quiero tocar, que es el tema de los niños. Yo entiendo que a los niños a veces es complicado hacerles llevar unas gafas de sol, pero ¿es conveniente a los niños, a los chavales, ponerles también gafas de sol?
Pues mira, yo creo que el tema de los niños se vuelve a enmarcar en un poco el desconocimiento que tenemos sobre las necesidades de protección de nuestros ojos, porque si lo pensáramos, yo creo que ningún padre dejaría a sus hijos sin la protección, puesto que la utiliza en crema. Los niños están de 2 a 3 veces más tiempo en exteriores que los adultos, tienen sus medios oculares más transparentes, tienen esas pupilas tan grandes que, bueno, tienen cosas buenas y cosas malas, puesto que permite que entre todo este tipo de radiación. Y la radiación ultravioleta se acumula en sus tejidos oculares, pues mira, antes de los 18 años hasta en un 80% de la que los tejidos van a ser capaces de tolerar. O sea que realmente si no protegemos a nuestros niños de la radiación ultravioleta en sus ojos, lo que vamos a tener son adultos mucho más propensos a padecer patologías más o menos importantes o al menos algún tipo de anomalía innecesaria y que la hubiéramos podido resolver correctamente. Sin contar con que los propios niños en esa misma edad también se pueden generar determinados problemas, pues no deseados, desde luego.
Por lo tanto, recomiendas, ¿no?, la utilización.
Lo recomiendo totalmente. De hecho, es muy fácilmente entendible si lo asociamos con cómo les protegemos su piel. El ojo funciona igual. Los tejidos oculares reciben la radiación ultravioleta, la van acumulando y al final pues se deriva en lo que se derive. Y dicho esto, pues vamos a evitarlo como lo evitamos en su piel. Factor de protección para su piel, factor de protección para sus ojos.
Pues Azucena Lorente, lo has dejado muy clarito. Azucena Lorente, portavoz del Instituto Bariluz, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. En Onda Madrid, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Hasta
tardes.
Hasta luego, adiós.
101.3 y 106 FM.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
¿Quieres vivir la experiencia de subir en globo?
Ven al Centro Comercial Madrid Sur el sábado 7 de julio a partir de las 19 horas y diviértete.
Presenta un ticket de compra realizadas en moda y complementos del 1 al 7 de julio que sea igual o superior a 20 euros. Y sube con un acompañante al globo.
Vive con el Centro Comercial Madrid Sur esta aventura.
101.3 y 106 FM.
Me encanta el sonido del xilófono.
Sí, sí, como es muy bonito, muy relajante.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar del órgano macizo más grande que tenemos en nuestro cuerpo y capaz de hacer cientos de funciones, al que tenemos que mimar y parece ser que no le cuidamos mucho. Vamos a hablar del hígado.
Del hígado y de las enfermedades hepáticas. Bajo este nombre se agrupan muchas patologías y trastornos que hacen que nuestro hígado deje de funcionar o lo haga de forma incorrecta. Por nombrar algunas, pues citamos el cáncer de hígado, la cirrosis, la atresia biliar o los distintos tipos de hepatitis A, B y C. Por cierto, que afectados por esta última hay en nuestro país unas 800.000 personas, un 2% de la población aproximadamente. Y el problema de esta enfermedad es que la mitad de las personas que la sufren no lo saben, porque pueden pasar muchos años antes de que dé sus primeros síntomas, entre ellos la ictericia o color amarillento de la piel, el dolor abdominal, la fiebre o la inapetencia. La necesidad y prioridad es que se diagnostiquen todos los casos de personas con hepatitis C para poder comenzar así el tratamiento adecuado que impida el avance de la patología, que puede derivar en una cirrosis o en un cáncer de hígado. Para ayudar en esta labor, Cruz Roja lanza su campaña Hola, soy tu hígado, que en clave de humor tratará de sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de este órgano.
Bueno, iba a decirte que tengo que decir que el ordenador te ha jugado una mala pasada. Se ha comido palabras.
Sí.
En vez de ictericia es ictericia, pero bueno.
Ah, vamos bueno, a dejarlo. Se ha comido alguna letra que otra.
Alguna letra que otra, el ordenador se nos ha comido y es ictericia. Lo digo por si alguno nos está escuchando y sabe medicina, bueno, pues que la cosa quede clara. Queríamos decir ictericia. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar con Fernando Prado, enfermero y su director de Salud y Socorros de Cruz Roja Española. Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, te has dado cuenta que aquí los de Salud al Día vamos muy adelantados en el tiempo, ¿no? Porque según nos habéis informado, la campaña se va a lanzar el 20 de septiembre, porque vamos a hablar de la campaña donde se quiere sensibilizar, ¿no? Y concienciar de que las enfermedades del hígado existen y que hay hepatitis que no dan prácticamente sintomatología, pero que al final dan la cara, ¿no?
Efectivamente, el hígado, como ya habéis dicho antes en el preámbulo, es un órgano muy importante que realiza una serie de funciones muy importantes para nuestro organismo, genera bilis, no podríamos hacer la digestión si no existiera o si tuviese dificultades para poder generar bilis. Bueno, nosotros apostamos por una campaña para concienciar a la población de que es importante llevar un hábito de vida saludable para cuidar en la medida de nuestras posibilidades, cuidar nuestro órgano, un órgano vital, el hígado.
Uh-huh. Y la campaña que vais a lanzar, el eslogan es Hola, soy tu hígado. ¿Por qué habéis elegido este eslogan?
Bueno, en lo que sí estábamos en el diseño de esta campaña preocupados por tener una campaña más que nada en clave de humor. Tampoco es cuestión de tener una campaña, digamos, de meter miedo a la población, ni muchísimo menos. Se trata simplemente de prevención, se trata de que cuidemos nuestro hígado y dar una serie de pautas para que la gente, las personas, pues podamos tener una alimentación adecuada o aconsejar que no consumamos alcohol, que no tengamos grasas, etcétera, etcétera. Pero siempre, en este caso vamos a utilizar la clave de humor, sí.
¿Y con quién vais a contar para la campaña?
Bueno, pues en principio, en el, el, va a haber un monologuista, creo que del Club de la Comedia, uh-huh, en el cual harán un monólogo, lógicamente orientado para toda la población y en el que, bueno, pues incurrirán ciertos consejos en hábitos saludables. Será una campaña que, como habéis dicho, comenzará en septiembre, pasará por Madrid, pues bueno, pues por el norte y el sur de todo el territorio español, Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia y Santiago. Uh-huh. ¿Y monólogo, uh-huh, lógicamente, está bueno, está pensado para llegar a toda la población que tome conciencia sobre la necesidad de cuidar nuestro hígado.
Sin duda, porque además el hígado, y sobre todo en lo que se refiere a las hepatitis víricas, y concretamente me refiero a la hepatitis B, a la hepatitis C, no avisa muchas veces, ¿no? Estás pasando la hepatitis y la persona que la está pasando lo mismo se cree que tiene un proceso gripal, ¿no?
Efectivamente, las hepatitis dan unos síntomas muy poco alarmantes, uh-huh, es decir, a lo mejor pues en un estado de cansancio, pues podemos estar cansados todos en cualquier momento, pero sin embargo podría ser un pequeño síntoma de tener hepatitis. Es difícil localizarlas, pero bueno, yendo normalmente, como acudimos al médico con normalidad, ya el médico de cabecera nos suele hacer algún tipo de encuestas y chequeos para saber cuál es el estado de nuestro hígado.
Claro, y vais a hablar, me imagino, también de hábitos de vida, hábitos saludables, que es lo que se debe evitar, ¿no? Que no se debe abusar. Me imagino que tocaréis el tema del alcohol y el tema del consumo de grasas, ¿no?
Claro, lógicamente, es sobre todo nuestro campo es la prevención y es donde vamos a trabajar más. Ahora hay que convencer a la población de que el consumo de alcohol, de ciertos fármacos o drogas, o tener una alimentación adecuada, o consumir un exceso de grasas, bueno, pues conlleva a que nuestro hígado sufra, uh-huh, y tenga mayor posibilidad de no solamente incurrir en hepatitis, sino de en otro tipo de enfermedades.
Claro, y porque lo importante también es hacer el diagnóstico. Me imagino que también en esta campaña vais a lanzar la idea que aquellas personas que pudieran haber tenido una hepatitis se hagan la analítica de sangre, ¿no? Porque haciendo el análisis de sangre es relativamente fácil, una ecografía es relativamente fácil saber si tienes un problema o has pasado un problema de hepatitis, ¿no?
Bueno, efectivamente, pero hay quien tiene la pauta y quien tiene el poder de decisión, lógicamente es el médico de cabecera, claro. El médico que tengamos ahí, Cruz Roja, bueno, lo que va a hacer es aconsejar tener, claro, unos hábitos saludables para que ayudemos a nuestro hígado a estar mejor. La decisión de hacerse pruebas, la decisión de mirar más, pues eso ya depende de alguna sintomatología o bien de la decisión del médico que lleve a la persona.
Y en esta campaña que vais a lanzar el 20 de septiembre, en septiembre vais a lanzar, también vais a poner en marcha una web de consultas, ¿no?
Efectivamente, también habrá una web de consultas que ahora mismo no puedo decir, será publicitado el nombre, claro, de la web, pero es que no sé.
Prácticamente a dos meses o más.
Si ya existe y ya están trabajando en ello, pero va a haber una web de consultas en la que los ciudadanos se podrán conectar y además de poder ver todos los consejos que desde Cruz Roja o desde otros ámbitos se puedan dar, pues podrán ver incluso el monólogo, etcétera, etcétera. Habrá una página web para consultas y conexión. Incluso creo que en esa página se podría calcular el índice de peso.
El índice de masa corporal. Bueno, es muy interesante este tipo de páginas y sobre todo páginas solventes, ¿no? Como es la vuestra, para resolver dudas. Porque en el tema de la hepatitis realmente surgen muchas dudas, ¿eh?
Sí, además es una al no tener pues un motivo alarmante para que los ciudadanos sepan que tienen una hepatitis, pues es una de las enfermedades que más, bueno, pues miedo dan. Pero vuelvo a repetirlo, nosotros no queremos generar ese miedo, ni muchísimo menos. Lo que queremos es que las personas, pues al menos en lo que está en nuestra mano, podamos cuidar o mimar pues uno de los órganos más importantes y bueno, y más olvidados. Yo creo que está un poco olvidado. Están mucho más el corazón o el riñón. Sin embargo, el hígado, bueno, pues la población lo tenemos un poco olvidado, y es necesario que tengamos pues muchos cuidados que podemos tener, y está en nuestras manos, pues evitar el pan blanco, los pasteles, las galletas, los dulces, las carnes abusar. Altas en grasas, abusar.
Evitar los abusos.
Claro, lógicamente. El beber alcohol, tomar fármacos indiscriminadamente, bueno, pues tender más a una alimentación grasa que a una alimentación rica en frutas y verduras o en alimentación sana.
Nos tenemos
sana.
Que ir, don Fernando. Ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Fernando.
Gracias Amado. A vosotros.
Hasta luego.
Ya nos vemos.
Los de Salud al Día, volvemos mañana. Adiós María, adiós
Buenas
Borja.
Tardes. Buenas tardes.
Adiós Jorge. Hasta mañana, amigos.